¿Cómo están ustedes? Muy buenos, buenas tardes. Cuando son las 7 con un minuto de este miércoles 7 de octubre de 2021, le damos la bienvenida en Radio Dura, nada personal, José Ríos. ¿Cómo estás tú?
Bien, muy bien.
¿Bien? Sí. Te noto, sí, sí. Me gustaría encontrar el concepto, pero no lo sé. Con mal de altura, con, no sé.
Mal de altura.
Sí.
¿Cómo? Qué bueno ese libro, ¿lo leíste?
No, pues sí, no lo encontré.
¿No lo encontraste?
No, pandemia, ¿dónde lo encontré? No estaba en el Kindle.
No,
pero me leí un tenía, y me lo leí esa noche, me acuerdo. Me preguntes si me acuerdo tanto, pero ¿por qué? La noche que es tarde.
Sí.
Pero me leí la introducción, que era como 10 páginas, 8 páginas, y me pareció súper interesante.
Ya, puedes buscar la película que no es tan buena, pero está.
Ah, mal de altura. No sé, te noté como caminando sobre un...
Sí, puede ser.
20 centímetros.
Puede ser.
Como saludando, hola, hola.
Sí, puede ser.
Intuición.
Puede ser. Y tú eres muy intuitivo,
sí, Matías. Por lo mío es la intuición.
Ah, lo tuyo es la intuición, sí.
¿Tú bien?
Con mal de altura.
Con mal de altura. Bueno. Mira, ahí está. ¿Cómo se llama? Richie tiene ya el libro y me lo va a prestar después. ¿Cómo se llama eso? ¿Confesión de parte, relevo de prueba?
Claro, tal cual, tal cual.
Bueno, no voy a seguir, como la cosa no, me lleva de vuelta para la casa, mejor no
sigo.
Sí,
mejor que te calles.
Si no,
sí. Lo podemos conversar ahí, de vuelta a la casa lo conversamos.
Si no, me vuelvo a pata también. Sí. Te quiero decir, te aviso, que estoy con 9.700 pasos.
¿Y tienes que llegar a?
10.000. O sea, ya lo hice.
¿Subiendo escalera, bajando?
Voy a hacer, es que me voy mucho la
sentadilla.
Porque la pelota con mi hijo chico, así que la hice.
Ya. O sea, más encima, buen padre.
No.
Intuitivo, buen padre. Qué culpa.
Me mueve la pura culpa.
¿Por qué?
Porque me chantajea, me dice, o sea, no querés jugar fútbol conmigo. Estás solo en pandemia, no veo un amigo hace cuánto tiempo.
Sí.
Y tuve que salir.
Sí, muy bien. Tú quisiste tener niño hasta responsable. Bueno, paternidad responsable.
Es que estábamos viendo el partido. ¿Viste el partido, no?
No.
¿Viste el partido?
No lo vi.
Mbappé
parece que impactante.
Fuera de serie. Sí. Yo he visto partidos mucho mejores, pero es que toma la pelota con ventaja de buenas noches. O sea, te hace dos pepas y listo.
No lo vi, estaba en otra.
¿Qué dirán los expertos? ¿El Paris Saint-Germain, el PSG, por fin romperá esa ¿cómo se dice?
Calidad.
Ese karma de ser segundón, de no ser de los grandes, estar a la altura de la Juve, del Madrid.
Puede ser. Es que una golondrina no hace verano, pues, Matías.
Pero viene con una tendencia al alza hace un ratito.
Estoy de acuerdo, pero hay una cosa como de tradición.
Sí, pues.
De años, que no pesan los años.
Claro, no vamos a hablar de fútbol porque podríamos estar hasta las 8:20. El otro día un alemán me decía, y tú sabes que el Bayern Múnich.
Que es uno de los grandes. Antes de ponerse a especular con el alemán.
Es que le pregunté cómo era el alemán y creo que era Múnich. Sí. Que el Bayern es un equipo nuevo.
¿Qué tan nuevo?
Para él... Me dijo, los grandes en Alemania, un señor alemán grande, ¿no? En Alemania, los grandes fueron siempre el Colonia, me dijo, y el Hamburgo, creo. Y el Bayern Múnich es un buen equipo, pero en el último tiempo, yo nací con el Bayern Múnich allá arriba.
Sí.
Me sorprendí.
Bueno, pero es que todo es relativo al tiempo.
Sí. En cambio, Católica siempre ha sido grande.
No, perdona, dos veces en segunda. Tampoco te vengas a ser tan choro.
7:04, estás en Duna.
Nada personal.
Esto puede terminar mal, sigamos. ¿Qué otras noticias tenemos para hoy?
Oye, Minsal reporta...
Sí.
No, pero lo llamativo acá, lo malo, es la positividad.
Sí.
15,42%.
¿Le puedo mostrarle la cifra? Porque creo que hay harto detallito hoy día, hay harto picoteo.
Ya.
COVID-19. Harto picoteo. ¿Qué me gustaría a mí si nos da el tiempo hablar un poquitito de Giles, Pamela?
Pamela.
Que está haciendo mucho ruido, está forzando mucho la cuerda. Y se tiró muy fuerte contra Chalper.
Sí.
Diego.
Le dejó un par de cosas.
Es que me tocó conducir ese programa a mí. Cuando a Diego Chalper se le salió, en vez de decir que se está metiendo en un zapato chino, dijo en un candado chino, nos matamos de la risa todos los que estamos ahí al aire. Y ella se lo sacó ahora con un videito y le cargó la mata, porque tiene una connotación sexual, tiene una connotación... En fin, pero no es eso. El punto es que está tocando fibras muy delicadas y ahí están saliendo... Alfredo Yuañán, por ejemplo, que es un intelectual de izquierda, la parte socialista, diciendo que la ordinaria no se puede. Están empezando a salir del cascarón algunos que dicen, ¿saben qué? Paremos ahora.
Claro.
Porque si no nos vamos a ver embarcados con esta candidatura que no nos puede hacer mal.
Puede ser lo que le pasó al Partido Republicano con Trump.
Bueno, alguien dijo exactamente eso, esto es como Trump. ¿Eh? ¿Tenemos nuevo ministro? Voy a dejar mi caso de servicio al cliente.
Sí, tú vas, utilidad pública.
Utilidad pública para mañana, porque no vence.
¿No vence?
No vence. Pero es muy útil, les va a servir a todos los
que estamos. Ya, pero ¿por qué no lo hice?
No, porque tenemos mucho tema. Ay. Tenemos, por ejemplo, ministro nuevo.
Diputado nuevo y nuevo. Presidente de la Cámara Nacional de Comercio también.
Taimados nuevos. RN, porque ellos que se sentían con el mayor derecho de tener ese ministerio.
Me llamó, sí, porque hay un giro. La ministra Saldívar era independiente, del mundo técnico, y nombran a un personaje ultra político, o sea, sí. Imposible más político señal, que Patricio Melero.
Una señal.
Sí,
una señal. Hay muchos temas. Sí, yo sí. Creo que ya. Debiéramos vamos. Entrar, sí, siendo sí. Las 7:07.
Que se largue Enrique Javier.
¿No? Enrique Javier está ahí con. Está que corta las guinches por leer titulares, esa es la verdad.
Es lo suyo.
Hoy es el día de los jóvenes estrellas, de Kylian Mbappé y Enrique Javier Yata. Los jóvenes la llevan, los viejos nos hacemos un lado.
No soy digno, ¿cómo me dicen eso? No, pero muchas gracias.
Pero tenés tu bicicleta. Oye, también.
No, esa es tu cachaña. Estoy impresionado del vocabulario epidemiológico que están utilizando ustedes hasta para analizar fútbol.
¿Por qué? ¿Qué
dijimos? Todas hablan de curvas, ascendente, todo muy estadístico, muy académico, de verdad. Los felicito.
Mira.
O sea, así que.
Está ahora, buscando pega en el INE, Matías.
Sí, no, pero de verdad todo muy académico, ¿eh? No, hablan de un partido, pero con perspectiva, sí, bueno, sí. Cómo van las proyecciones.
Otro nivel.
¿Sí? ¿Hay proyección de campeón?
Sí,
pues. ¿Sí? ¿Hay proyección? Oye, la positividad está muy alta, Carlos.
Sí, y hoy día jornada clave, ¿eh? Pues,
oye, no caigas en el exitismo, Matías. Ya hemos visto cómo les va a los que caen en el exitismo.
No, bueno.
Lo nuestro no es exitismo, es trabajo serio y profesional ya. Del club.
Okay. Así que, dicho eso,
vamos con los titulares. Vamos con los titulares.
La conmemoración del Día Mundial de la Salud, el presidente Sebastián Piñera abordó el tema de la última cama y aseguró que este escenario se puede evitar si todos actuamos con espíritu unitario de colaboración y sentido de urgencia. El mandatario además envió un mensaje a los jóvenes y enfatizó que quienes insisten en actuar de manera irresponsable con sus propias vidas y que ponen en riesgo la vida de los demás, les digo que los chilenos condenamos absolutamente su actitud y que tendrán la sanción que se merecen. Y Amnistía Internacional presentó hoy su informe anual que da cuenta de la situación de los derechos humanos en las Américas. En relación al caso chileno, el documento establece que el gobierno actúa como si el estallido social nunca hubiera ocurrido y que el Ejecutivo responde con un discurso exitista frente a las críticas, pese a los más de 7.000 contactos nuevos diarios y más de 30.000 personas fallecidas en lo que va de la pandemia. Y un nuevo estudio brasilero demostró que la vacuna CoronaVac del laboratorio Sinovac es efectiva contra la variante P1, que registró su primer brote comunitario en la ciudad de Manaos. La investigación realizada a 67.000 profesionales de la salud demostró que el fármaco de origen chino es eficaz en un 50% contra esta variante luego de 14 días administrada la primera dosis. Y en el deporte, Christian Edner se ilusiona con los Juegos Olímpicos y aseguró que es un torneo especial, distinto y único. La capitana de La Roja habló en conferencia de prensa en los preparativos para el repechaje ante Camerún y aseguró que le gusta ser vista como una líder.
Gracias, Kike.
Muchísimas gracias, Enrique Javier. 7:10. Estás en Duna.
Nada personal.
Hoy es el día donde uno puede decir fica en Duna. Porque la noticia venía de Brasil.
Sí.
Temprano, Folha de São Paulo falaba.
Te escuché.
Falaba acerca de justamente de esta primera noticia.
Plana.
Claro, primera plana de Folha, exactamente. Sobre esta notición para Chile, o sea, allá en Brasil, pero para Chile, que sí. Es la vacuna que mayoritariamente nos hemos puesto los chilenos. Sí cubre. Si se hace cargo.
Claro.
De
que es súper importante.
Exactamente.
No, además lo bueno del estudio es que se hizo como imposible más de primera línea, porque los casos estudiaron, creo que eran cerca de 30.000 doctores. Por lo tanto, era gente que estaba en contacto permanente con el virus, o sea, bastante expuesta, y así todo reaccionó súper bien. Así que aplausos.
Si tú quieres, vamos a los números.
Vamos a los números.
Si bien te parece.
Muy bien, me parece. Hoy se informaron 5.134. 4 nuevos casos, de ellos 4.194 con síntomas. Pacientes activos, Matías, 38.496. Se informaron también 62 nuevos fallecidos según cifras del DEIS. Y acá la parte más mala, solo quedan 180 camas críticas disponibles. Hay 3.029 pacientes en camas UCI, 2.620 con ventilación mecánica y una positividad de 15,52. ¿Por qué esto? Bueno, porque hay mucha gente contagiada, pero porque además se informaron 30.671 exámenes de PCR, bastante menos de lo que se hace comúnmente. Bueno, corresponde, sabemos, a las cifras del domingo, por lo tanto, siempre es menor, pero la positividad saltó a como la habíamos en junio.
Claro, claro, pero es que lo estaba mirando exactamente aquí, la cantidad de PCR realizado es realmente bajito,
super bajito.
Son 30.000, ¿no?
Sí.
30.000 al día 7, y el día anterior veníamos de, déjame, estoy buscando aquí en la página, es bien sensible, están 35.000, muy lejos de lo que estuvimos haciendo hace, qué sé yo, hace dos semanas.
Con
la mosca, pero ni siquiera hace dos semanas, déjame, estoy buscando aquí, 73.000 el 2 de abril, hace cinco días hicimos el doble.
Claro.
Entonces, claro, eso obviamente que mina ese número, lo hace más difícil. Cifras, datos que siguen hablando sobre algo que a mí me parece muy preocupante, que la gente más joven debiera escucharnos, aunque no seamos los viejos latosos. Pasó al último lugar, definitivamente, esto lo veníamos siguiendo así como carrera de caballos, que paso a paso, quién va aquí, quién va allá. Bueno, al último lugar, el que tiene menos presencia porcentual en camas COVID, UCI, sí. ¿Se entiende?
Sí, sí.
Los mayores de 70 años. Claro. Los mayores de 70 años. Y para abajo se reparten, en primer orden, bastante lejos. ¿De los 2.000 cuántos eran al final? ¿2.300 en total eran los pacientes en camas UCI? ¿2.000 tú diste el número,
sí,
recién?
Sí, te lo voy a decir al
2.300 tiro. Me parece que eran. Ay, o 2.900, no sé.
Te digo al tiro. Te digo, son
no,
3.029.
3.029, perdón.
3.029.
De los 3.029, déjeme decirle que 855, lejos la mayor, no lejos, pero bastante distanciado, es el grupo 50-59. Gente que no está vacunada con dos dosis. Sabemos que tiene un 3%, según un estudio de la Universidad de Chile. Yo entre ellos, yo estoy en ese segmento, tengo una vacuna. Tengo el 3% de probabilidades de contagiarme. Un 97% de probabilidades de, si me encuentro con el bicho, agarrármelo. 97. Ahora, probablemente hay que decir también que si me acerco a la segunda dosis, tengo la segunda dosis, pero por ahora me va a dar un poco más suave que si no la tuviera. Sí, hay que contar, sí, las dos partes, sí, de la película.
Sí, sí, sí.
Pero también decir que de esos 3.029, 783 son entre 60 y 69, y con una representación muy alta entre 40 y 49, que son 400, 500 personas. Voy a redondear un pelito para 500 personas de los 3.000 y tanto. Oye, 377 son los mayores 70, 500 entre 40 y 49. Y déjeme decir que esto a mí me parece lo más impactante de todo, que menores de 39 años son 385. 385, ya bastante más que sobre 70. Y esa gente sí que está en riesgo porque no tiene vacuna.
No tiene vacuna y además
y le falta,
le
mucho,
falta para, mucho para no, tener vacuna.
Probablemente.
Le falta mucho.
Toda, o sea, la década, toda la década de los 40.
Toda la década de los 40 completa.
Ya lo dijo Orjón.
Sí, una amalgama perfecta.
Exactamente. Está todo dicho al respecto. Bueno, ahí están las cifras sobre camas UCI COVID.
¿Mm? Qué miedo, ¿no?
Claro, da miedo porque... Porque sabes que si uno siguen retumbando las palabras, a mí me llamó de Glenn Hernández la semana pasada cuando dijo que él tiene una larguísima trayectoria, que ha sido profesor de prácticamente
todos los
intensivistas que hay en Chile, han sido alumnos de él alguna vez, y que él ha estado ahí él habla de guerra sin complejo alguno, y que él ha estado en el campo de batalla por años, que le fascina, se notaba que un tipo que lo emocionó. Pero es que nunca había visto una enfermedad que tuviera ese nivel de impresión.
Traes un virus traicionero, dijo. Gente que tú la desconectas porque ya está la desentuba más que desconecta, porque ya está mostrando avance, la dejas de ver 2 horas y vuelves y está en un estado tremendo. Bueno,
eso en cuanto a la COVID. Vamos a conversar pronto con un invitado, pero por mientras podemos decir que en España, o sea, que en Europa, perdón, más que en España, se habló sobre, o sea, se dio a conocer este resultado del EMA sobre AstraZeneca, claro. ¿No? Y que hay algunas... hay algunos vínculos, hay alguna responsabilidad.
Sí, no es tan...
Se puede atribuir en alguna parte la vacunación de AstraZeneca con los coágulos o con los trombos. Esto llevó a que hubiese naturalmente mucha preocupación, países donde se suspendiera la vacuna de AstraZeneca, en fin, y es un dato. Dice, el EMA, de todas maneras, que es nuestro ISP, el europeo, respalda el uso del fármaco anglosueco, pese a hallar vínculos con casos muy inusuales de trombo.
Claro, en el fondo lo que establece es que a pesar de este vínculo inusual con el trombo, que sí lo acepta, es muchísimo... mayor el riesgo de no vacunarse. Por lo tanto, a pesar de que existe este vínculo, recomienda a la población vacunarse de todos modos con esta vacuna, porque el otro riesgo es muchísimo mayor.
Exactamente. Pero como manda la noticia por cercanía, nosotros nos interesa qué está pasando con nuestro Instituto de Salud Pública.
Que hoy día...
Que hoy día aprobó el uso de la vacuna CanSino, que es chino-canadiense, que tiene la particularidad de que es una sola dosis, o sea, se ahorra un pinchazo y tiempo, me imagino, que es la cuarta autorizada contra la COVID-19 en el país y la primera que requiere entonces esta dosis. Vamos a saludar a nuestro invitado, si te parece.
Sí, Heriberto García, director del Instituto de Salud Pública. ¿Cómo está, Heriberto?
Hola, Heriberto, buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes?
Bienvenido a Radio Duna, gracias. Sí. Bueno, cuéntenos detalles de esta aprobación de CanSino y si usted tiene noticias de cuándo pudiera llegar y empezar a ser aplicada.
Bueno, esta vacuna de CanSino tiene la ventaja de que es una sola dosis y que en los estudios clínicos demostró que tenía un 65% de eficacia, lo que es bastante bueno, al día 28 después de la vacuna, después de la dosis. Y eso obviamente está dentro de los rangos porque los que tienen dos dosis tienen la eficacia una semana, dos semanas después de la segunda dosis. Por lo tanto, se mantiene esta lógica de que después de la primera dosis, después de mes y medio ya tenemos una eficacia. Lo que busca finalmente la vacuna, al igual que la J, es que la gente no llegue al hospital, y ojalá incluso antes no llegue a necesitar atochar ni siquiera un consultorio, porque en el fondo la verdad que esta pandemia nos tiene hoy día con un sistema que está colapsado y el cual tenemos que darle algún aliento. Eso principalmente es lo que tiene esta vacuna, que la probamos hasta los 60 años.
Ahora, Heriberto, una de las quizás problemas que podría tener esta vacuna, según algunos estudios que se han hecho, y fue las razones que no todos votaron a favor de su aprobación, es que al parecer va decayendo su efectividad con el tiempo, por lo tanto, no se descarta que pueda requerir una segunda dosis más adelante.
Es correcto y es muy buena esa pregunta, porque es la gran discusión que hoy día se está diciendo, por ejemplo, en el hecho de necesitar una tercera dosis en la vacuna de dos dosis. A ver, esta vacuna, la de CanSino, fue estudiada más tiempo que el resto, porque el resto fue estudiada en una lógica de que la primera persona que se vacunó y después se tuvo el resultado fue el día 52. Estoy hablando de Pfizer cuando fue aprobada en diciembre, ¿cierto? Había 52 días del estudio clínico, por lo tanto, se sabía ese resultado. Con la de CanSino se sabe más tiempo, se sabe ya que al quinto mes esto va disminuyendo progresivamente, que hasta el punto que el quinto mes disminuye bastante la cantidad de neutralizantes, pero eso es al contrario, es una muy buena noticia para poder saber efectivamente la necesidad probablemente de lo que se llama el refuerzo de la vacuna. De tal manera que más que hablar de una segunda dosis, uno habla de una en refuerzo de la misma vacuna o de otra vacuna, pensando en que en el fondo mantener la inmunidad por más tiempo.
Como la hepatitis, ejemplo, ese tipo de vacunas.
Como la hepatitis, etcétera. Por ejemplo, la hepatitis, efectivamente, muy bien, se vacuna 3 veces al año, cuando se vacuna a la persona y logra la inmunidad completa, ¿cierto?, de por vida. Y es una vacuna que se aplica cada 3 meses, la diferencia entre las 3 dosis. Y en el caso, por ejemplo, de la influenza, lo que nosotros hacemos, nos vacunamos todos los años para justamente mantener la inmunidad y atacar las posibilidades de variante, que es el otro tema también que ocurre con esta vacuna.
¿Cómo fue la sesión, de lo que nos pueda contar, de aprobación? Porque no fue unánime. ¿Por qué no fue unánime? ¿Cuáles son los puntos discordantes, las votaciones discordantes y por qué?
Mira, en general, la situación, por lo general, estas sesiones no son unánimes. La gente está acostumbrada un poco porque no la ha visto nunca y hoy día la estamos mostrando a la ciudadanía, ¿cierto? Dado que estamos hablando de la vacuna COVID-19. Pero en términos generales, cuando hacemos todo este análisis y todo el análisis de estudios clínicos, hay distintas miradas y distintas discordancias, ¿cierto?, que son parte de del estudio científico. En ese sentido, te digo, no hay una, es muy difícil que haya un 100% de unanimidad. Y por lo tanto, las discordancias acá fueron puntuales. ¿En qué sentido? La primera, con respecto a lo que ustedes ya comentaban, que era el hecho de que la vacuna ya demostró, esta vacuna en particular, que hay un momento en que la inmunogenicidad empieza a disminuir, lo que es la respuesta celular, y por lo tanto, amerita analizar si es que es mejor una segunda dosis, y es por eso que las 2 votos de rechazo dijeron, queremos esperar eso. Y eso es parte también de la discusión y está muy bien y se respeta.
¿Por qué hasta los 60 años, Heriberto, y no para poblaciones mayores?
Lo que pasa es que esta vacuna, los estudios clínicos que se presentaron, presentaron diciendo que la vacuna en el fondo era se había estudiado de mayores de 18 en adelante y no habían hecho lo que se llama el cuadro de comparación. Un cuadro de comparación que te permite decir que entre los 18 y 59 años se produce tal inmunogenicidad y después de los 59 años se produce tal inmunogenicidad o tal eficacia. Dado eso, en el fondo preferimos ser cautos en esta autorización y decir dejémosla hasta los 60, también considerando que ya tenemos a la población de 60 vacunada.
Heriberto García, ¿ustedes tienen alguna noticia, aunque no es lo que les compete directamente, de cuándo pudiera llegar y empezar a ser administrada?
Mira, lo que se espera es que esta vacuna llegue durante el mes de mayo desde China y que en el mes de junio llegue desde México, porque son las 2 plantas de fabricación que tiene esta vacuna. La vacuna de China llegaría con unidosis, es decir, el frasco tendría una sola dosis, y en el caso de la vacuna, cuando llegue de México, vendría con 10 dosis. Eso es lo que se espera, de acuerdo a lo que hemos conversado con la doctora Zaval.
Perfecto. Heriberto, quería preguntarle por la vacuna AstraZeneca. Esa fue aprobada en Chile por ustedes, pero ahora ha presentado una serie de problemas, sobre todo relacionados con estos coágulos, estos trombos. ¿Ustedes qué seguimiento han hecho al respecto y si siguen manteniendo su recomendación de que se utilice?
Bueno, en los estudios clínicos que se hicieron acá en Chile no aparecieron trombos. Esa es una buena noticia. Y en el uso pasivo de la vacuna en Europa, claro, aparecieron algunos trombos. La verdad es que nosotros hemos visto que por Sabi también han aparecido trombos con las otras vacunas. Por lo tanto, puede haber una correlación específica del hecho también de la cantidad de vacunados que se tiene. Es decir, cuando tú vacunas mucha gente, tienes la probabilidad de que muchas enfermedades empiecen a aparecer como parte de la evolución normal de las enfermedades. Eso también puede ocurrir y se empieza a confundir. Lo que dice la EMA, de acuerdo a lo que he leído y he escuchado de sus notas, es que ellos todavía no encuentran la correlación, o sea, por qué en el fondo se produce la baja de plaquetas en ciertas personas que se han sido vacunadas con la vacuna de AstraZeneca. Eso para nosotros es súper importante, porque finalmente ese dato es el que te va a permitir tomar la decisión de decir, oye, ciertas personas probablemente no deberían ser vacunadas con esta vacuna y debería ser contraindicada. Lamentablemente ese dato todavía no se tiene. Y por lo tanto, nosotros vamos a seguir con la autorización de la vacuna AstraZeneca, pero vamos a colocar mucho más hincapié en la farmacovigilancia que tiene esta vacuna para los cuidados que hay que tener con la población.
Heriberto García, estamos con el director del Instituto de Salud Público, el ISP. Hay que decir que, a propósito de las instituciones de nuestro país, el ISP, el cual hoy está dirigiendo Heriberto, tiene una larga data y una altísima valoración internacional. Entiendo que esto es un paréntesis, ¿eh? Porque a veces no nos hacemos cargo de la calidad de nuestras instituciones. Entiendo que tiene un prestigio de un mundial, es nivel 4, que es el máximo que puede tener un instituto de estas características, ¿no? Lo hablo por la confianza que debe generar las resoluciones y las votaciones que allí se toman, ¿no es así?
Así es, y bueno, estuvimos hace poco aniversario, 129 años, así que estamos muy contentos de mantener este prestigio que tenemos, tanto también a nivel digamos de la agencia reguladora, que es la agencia de medicamentos, pero también desde el punto de vista de lo que son los laboratorios biomédicos, porque en nuestros países esto está separado, el mundo del biomédico, que es el mundo de la secuenciación y el mundo de las variantes, eso lo ven otro instituto. Y lo que es medicamentos lo ve otra área. Y ahí es donde también, bueno, nosotros hemos tenido que generar ciertas sinergias, que por un lado son bastante positivas, pero por otro también nos complican porque nos ponemos un poco juez y parte en algunas situaciones. Pero hemos sacado adelante el tema. La verdad que los funcionarios han puesto todo sus ganas, y su esfuerzo y su profesionalismo para que de alguna manera poder demostrar de una vez por todas que es cierto que las instituciones funcionan en Chile. Sí. Eso es lo que hay que estar consciente y claro, porque Chile está logrando una coordinación que otros países no lo están logrando, y eso hay que destacarlo. Ahora, estamos en una situación de pandemia donde se nos escapan ciertos parámetros. Hay ciertas situaciones que en el fondo nadie tiene la bolita de cristal para saber qué pueden ocurrir, pero sí tenemos algo súper importante. Los que hemos tenido la suerte ya de estar vacunados, tenemos que seguir ocupando la mascarilla de manera adecuada, porque podemos ser vectores del virus y contagiar a alguien que no está vacunado. Y por lo tanto tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que evitar las aglomeraciones y hacer un último esfuerzo en estos meses que quedan para en el fondo las vacunas hagan el efecto necesario. Primero vacunarse y segundo cuidarse para que la vacuna tenga la eficacia que uno espera.
Y respecto a estas nuevas variantes, hoy supimos que la CoronaVac tiene efectividad sobre la cepa brasilera. ¿Se sabe cómo están operando las otras vacunas que han sido autorizadas en Chile respecto a ese tema?
Claro, porque en el fondo lo que se produce con esto de los estudios de vacuna versus cepa es que en el fondo se está cumpliendo lo que decían los estudios clínicos. ¿Qué decía el estudio clínico de Butantan? Hago el recuerdo, que el 50% de la población no enfermaba y no se contagiaba. Eso decía el estricto rigor, ¿cierto? Que 50% no se contagiaba, sí. Y un 50% se contagiaba. Bueno, con la variante P1 están viendo lo mismo, es decir, corrobora, ¿cierto?, que en el fondo las vacunas tienen esa eficacia. Lo que pasa es que el con la variante, con el hecho de que la gente se siga contagiando. Primero porque al seguirse contagiando genera mayor cantidad de posibilidades de mutación, porque a medida que se produce el contagio, el virus se replica y esa replicación viene con errores y esos errores generan mutación. Eso es lo primero que hay que evitar. Y lo segundo tiene que ver con que al haber más contagio hay más circulación viral y por lo tanto la eficacia de las vacunas disminuye. Porque claro, si yo tengo una circulación viral baja, la eficacia de la vacuna en ese país puede llegar hasta el 95%, con toda facilidad. Pero si tengo una circulación alta, las probabilidades de contagiarme existen y por más que me cuide, puedo igual enfermarme a pesar de estar vacunado. Lo que pasa es que, claro, no voy a enfermarme a nivel de estar hospitalizado. Claro, claro.
El doctor Heriberto García, director del Instituto de Salud Pública, esta tarde en Radio Duna. Heriberto, muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre, para poder esclarecer dudas, inquietudes que vamos teniendo, porque es tan nuevo todo lo que nos está pasando y es tan rápido, ¿no? Así que muchísimas gracias, no, como siempre.
Es ciencia en desarrollo, le digo yo. Estamos hoy día, estamos avanzando y todo está pasando hoy día, y hoy día, por lo tanto, lo que quiere la ciudadanía es que las instituciones tomemos decisiones hoy. Y que si nos equivocamos, bueno, vamos a hacer la mejora y a resolverlo, porque no tenemos la varita mágica, no sabemos lo que va a pasar mañana, pero sí sabemos que la gente debe cuidarse y debe evitar contagiarse con este virus.
Doctor García, muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Que esté muy bien, un gusto.
Igualmente, gracias. 7:00 p.m, 30 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
En horas de la mañana se supo. Sí. Y yo al menos lo leí muy anticipadamente en Exante, la noticia del cambio de gabinete.
Claro.
Y uno inmediatamente se le prende las alarmas y dice, miércoles, es cambio de gabinete distinto al cambio de un ministro. Y aquí aparentemente estamos en presencia de lo segundo, de un cambio de ministra, de gabinete.
Un ajuste ministerial, como le llaman.
Claro, pero tiene que ver más con algo personal, no con la incomodidad ni el presidente, no con un escándalo, no con un lío político, más bien con una ministra que aparentemente, lo que se ha sabido, había solicitado dejar el cargo por razones más bien de índole personal.
¿Te acuerdas que lo pidió hace bastante tiempo? Cuando salió Ignacio Briones, ella había solicitado también salir y en ese momento el presidente de la República logró convencerla para que se quedara liderando toda la reforma previsional.
Exactamente. Y deja la ministra Saldívar el gabinete. Ella fue subsecretaria, recordemos, mucho tiempo del actual embajador Moncloa.
Claro.
Y entra un no viejo conocido de los gobiernos, sí del Parlamento. Es decir, es de los parlamentarios que inauguró la democracia.
1990.
Exactamente.
Después de ser alcalde por Pudahuel,
alcalde designado. Sí,
tal cual.
Eso lo instaló como diputado desde el 90 y ahora no podía seguir en el cargo por la ley esta que impide la reelección.
Exactamente.
Y Patricio Melero ha transitado, diría yo, en estos 31 años, ha transitado por distintos estados políticos. Si uno hablara de una persona, quiero ser súper respetuoso, uno puede decir, esta persona transita por distintos estados de ánimo, por ejemplo. Yo diría que Patricio Melero también ha ido teniendo una madurez. Era un primera línea, UDI, en los 90. Era un duro.
Claro, de la UDI popular, en el sentido de que venía de Pudahuel, de la alcaldía ahí, muy cercano a Longueira en ese momento.
Exactamente. Y un tipo políticamente bien de la esencia UDI. Pero yo te diría que en los últimos tiempos percepción también fue ganando canas, fue ganando también capacidad de diálogo, capacidad de cruzar. Dos cosas, de cruzar la vereda cuando tenía que dialogar y no tener complejos, que esto es muy escaso en la política, y esto corre para derechistas y izquierdistas y centristas y lo que fuere. Que lo da la vejez nomás.
La
experiencia que le da a un tipo que no tiene complejos a decir lo que piensa y defender sus criterios. Y poco acomodaticio, y eso creo que es la virtud buena. Si yo le dijera, mira, ¿qué me encuentras malo? Claro, un tipo que fue alcalde de Pinochet, el alcalde designado a Pinochet, a mí por lo menos me dan tres tiritones. Pero también le reconozco que es un tipo que no anda bailando con Twitter.
No.
No le interesa caer bien, no quiere ser el diputado más simpático del curso, sino más bien él defiende sus ideas, que pueden estar a favor o en contra tuya. Y creo que era un tipo que aportaba mucho en las discusiones en el momento de llegar a los acuerdos.
Además aportaba en áreas sumamente importantes, que bueno, ahora le va a tocar como ministro. Él es un histórico en las comisiones de trabajo, también en la comisión de Hacienda. Por lo tanto, ha tenido una relación muy fluida con distintos ministros del trabajo y ministros de Hacienda de todas las tendencias. Recordemos que está en el Parlamento desde 1990. Por lo tanto, le ha tocado conocer la discusión y el detalle de todas las transformaciones del mundo laboral, del mundo previsional y también relacionado con el mundo de las finanzas, porque también estaba en la Comisión de Hacienda. Por lo tanto, tiene un manejo del detalle que va a ser sumamente importante en este momento.
Claro. Y talento político, oficio político, zorro correteado. No.
Bueno, fue presidente de la UDI también.
Exactamente. ¿Sí? Y a ver, genera aquí sensaciones, por ejemplo, en la oposición, que lo ha criticado bastante el nombramiento porque lo ven como un UDI duro, probablemente, que yo creo que es menos duro hoy día, yo creo que es un tipo que es bastante dialogante, en fin, ha generado la renuncia de su hermano, que ayer lo entrevistamos, era presidente de la Cámara Nacional de Comercio, resulta para muchos bastante incompatible, ¿no es cierto?
Claro.
¿Cómo? Incompatible.
Sí. O sea, las decisiones que tome influyen directamente en el gremio.
Exacto. Y también en el propio oficialismo, que mete ruido porque, por ejemplo, RN estimaba que pudiera ser una cartera a la cual ellos tenían derecho a tener una persona, aspirar a ser un gabinete de ellos. Claro. Pero un presidente que está en estas condiciones, golpeado como está, que yo creo que no está pensando en los equilibrios, sino que tiene que pensar en alguien que haga la pega bien, que saque adelante las
reformas que tiene, de que se está tratando la discusión.
Y no está para equilibrar en este momento fuerzas políticas cuando le queda tan poco.
Claro.
Le queda tan poco que no es para quedar bien con la alianza política, sino que busca el que cree que es mejor.
Podría alegar también Evópoli, que se quedó con un solo ministro después del último ajuste ministerial, solamente Gloria Hut. De Evópoli, y los otros, tanto Blumel como Briones, salieron, por lo tanto también podrían no estar tan contentos con el nombramiento, pero efectivamente yo creo que este tiene un carácter súper claro de avanzar y tratar de llegar a puerto con la reforma previsional, y para eso se necesitaba alguien que conociera muy bien el detalle y que pudiera también tender lazos con el Parlamento, con los distintos miembros del Senado y de la Cámara de Diputados, que es donde se van a votar finalmente estas leyes.
Sí. Y luego la otra patita es el reemplazo, porque sabemos que desde las últimas reformas que se hicieron no hay una elección complementaria, sino más bien los cargos se estima que son de los partidos, ¿no es cierto?, por el sistema electoral, y entonces es el partido, es la UDI la que, perdiendo, entre comillas, un diputado, elige en ese distrito a la persona que lo va a reemplazar. Esto ha pasado muchas veces el último tiempo. Tenemos a la senadora Sabat, que reemplazó, ¿no es cierto? Bueno, pero ¿a qué reemplazó la senadora Sabat? ¿A algún senador?
A Andrea Lamán.
A Lamán, el propio Lamán, exactamente. Sí. Bueno, vamos al grano. En este caso es Cristian Labé Martínez quien reemplaza a Patricio Melero en la Cámara de Diputados. La UDI lo nombra a él. Obviamente es un nombramiento polémico. Yo quiero partir diciendo una suerte de statement, aunque a nadie me interese que lo que piense yo, pero creo que es muy injusto y es muy... yo no conozco a este caballero, ni a su padre ni a él, para nada, nunca he estado ni a 10 kilómetros de cerca de ninguno de ellos, pero en general creo que es una mala práctica responsabilizar a los hijos de lo que hacen los padres, y al revés lo mismo, a los padres de lo que hace un hijo. Eso es de la esencia de la justicia, en el respeto a las personas. No conozco a don Cristian Labé Martínez, pero que me lo presenten a mí como condenado a priori porque es hijo de el coronel Labé, que es una persona que tiene que hacerse cargo de sus responsabilidades, de los temas de derechos humanos, de que fue un tipo que estuvo con la dictadura, de un tipo duro de los duros, un tipo que se burló de la democracia, de todo lo que ustedes quieran. No, pero este es el hijo. Y al hijo, háganlo responsable de lo que haga él. No de lo que eventualmente, de lo que hizo su padre. Entonces, creo que ese es un punto bien claro para partir.
¿Quién es Cristian Labé? Cristian Labé es UDI, es core, sacó 74.000 votos en la elección de core, uno de los cores con mayor votación de Chile, y probablemente la UDI finalmente lo elige como una forma también de, uno, proyección. Recordemos que se abre una vacante justamente por el distrito donde estaba Melero, y además porque recordemos que él renunció a core para ser, él quería ser gobernador por Santiago. Era la carta de la UDI para ser gobernador por Santiago, que finalmente la UDI cede y se la entrega a Evópoli para que sea Catalina Paró quien finalmente ocupe ese cupo. Por lo tanto, probablemente ahí haya alguna forma de retribuir a Cristian Labé por dar un paso al costado, y porque por esta cantidad de votos creen que pueda tener una buena proyección en la próxima elecciones parlamentarias.
Ahora, es dicho lo concreto, que él es una persona con derecho a ejercer su vida con aciertos y errores, y no juntarlo con lo que con su padre, porque inevitablemente las críticas tienen que ver por ser hijo de quién, y a mí eso me ha enfurecido, o sea, me parece que tiene una injusticia enorme siempre. Dicho lo anterior, es una señal política, porque este muchacho sí es un tipo más bien de opiniones duras, es un tipo que viene de, o pertenece a un sector más bien UDI.
No es el vocero Belolio.
Claro, no es socialdemócrata de Lavín, digamos. No,
probablemente. Bueno, la UDI hay pocos sociales demócratas, claro, como Lavín.
Sí. Es un UDI más duro, probablemente, con todo derecho al mundo de serlo, que podría ser uno para quitarle ese derecho, pero es una señal que me imagino que que la UDI la toma, porque cuando vienen elecciones, cuando tú tienes que... Sí, es una señal política.
Sí, es una señal política, Matías, pero también yo creo que la UDI, y esto lo ha dicho abiertamente Javier Macaya dice que él prefiere perder parlamentarios, cupos UDI, que seguir con esta disyuntiva que se ha presentado, por ejemplo, como en votaciones como de los retiros de los fondos de AFP, donde se producen estos ciertos personajes más díscolos que terminan votando a favor de los retiros.
El diputado Coloma, por ejemplo,
o el senador Moreira, o el diputado Moreira. Esa situación a Javier Macaya le incomoda profundamente, y él lo dijo hace no mucho en una entrevista, que él estaba dispuesto a perder. A lo mejor representantes de la UDI, pero con la convicción de que se respeten los principios. Y en este sentido, si bien Cristian Labé es un duro,
es del riñón de la UDI,
sí, y no, sí, se sí. Va, no se va a equivocar, entre comillas, según la visión de la directiva UDI, en este tipo de decisiones, finalmente.
Así es, nuevo diputado entonces, nuevo ministro, y se movieron las piezas en la derecha. 7:41, estás en Duna.
Nada personal.
Y es hora de saludar a nuestros patrocinadores, José Ríos. Sí.
Rinde Gasto, el software por excelencia para las rendiciones de gastos en tu empresa, tiene una promoción imperdible. Solo por abril, consigue los 3 primeros meses gratis. Visita rindegastos.com y no te la pierdas.
Si estás pensando en sumar valor a tu vida, parte pensando en tu futuro y elige invertir en APB Zurich, que aumenta tu futura pensión y te permite ahorrar para tus futuros proyectos. Zurich, invertir con seguridad es sumar valor.
Y nos vamos a una pausa, pero los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Ya volvemos.
Ya volvemos en Duna, espérenos.
El crecimiento de TikTok, la co-creación de contenido, la alianza entre marcas, una mayor conciencia social y la preocupación por la experiencia del consumidor son algunas de las tendencias que se tomarán este año el marketing digital, según la compañía de tendencias WGSN. Por su parte, la revista Forbes destaca que el surgimiento de comunidades que van más allá del intercambio económico y la transparencia serán fundamentales en el vínculo entre las empresas y sus audiencias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Oh, igual cargamos harta benzina.
Sí, va a salir súper caro.
Listo, señor, son 2,000 pesos.
Ah, no te puedo creer.
Menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en rindegastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
Estos son algunos momentos de tranquilidad en nuestras vidas. Cuando te recibes, cuando decides ir por tus sueños, cuando encuentras el amor de tu vida. O cuando tomas una buena decisión y sientes la tranquilidad de invertir en APB Zurich, con una amplia gama de fondos mutuos y fondos de inversión para que puedas invertir en tu futuro. Contrátalo de manera remota con nuestros asesores. Zurich, invertir con seguridad es sumar valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Hola, vecino. Veo que instalaste una alarma en tu casa.
Hola, sí. Hace un par de semanas. La alarma Cero Visión de Verisur.
¿Y qué tal?
Muy bien. Nos sentimos más tranquilos ahora. Estemos o no en casa. Uh-huh. Y si llegara a entrar alguien, igual no podría haber nada.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0001.
7:44, estás en Duna.
Ah, personal.
¿Ya está con nosotros? ¿Ya podemos conectar?
Sí, Paula, aquí estoy. Escobar,
¿cómo estás tú?
Muy bien, Matías y José, ¿cómo están ustedes?
Bien, pues. Muy bien, pues muy bien. Con sincronía de temas, porque era uno de los asuntos que hace 10 queríamos conversar y tú lo traes hoy a la pauta y me parece súper, sí, súper atingente. Así que lo presentas tú mismo, si te parece.
Sí, vamos a hablar de insultos, emociones, política y democracia. Bueno, yo creo que no vale la pena reproducir el insulto que todos sabemos que es el último insulto que le profirió la diputada Giles al diputado Schalper, que no digamos, es de una ordinariedad y un calibre que no voy a repetirlo. Pero esto ha desatado, digamos, este tema de la degradación del lenguaje, del uso de los insultos en política, de ese tratamiento hacia los adversarios políticos, es un tema muy preocupante en el mundo. Hay muchos pensadores que se han dedicado a esto, y también en Chile hay muchas personas que están pensando lo mismo. Entonces, ese es como el marco, creo que la manera de pensar este tema no es, es tratar de darle la mayor altura de miras posible, entendiendo que es un problema global, que es un problema que está pasando en muchas partes, que probablemente el expresidente Trump es quien más degradó el lenguaje, polarizó a la gente, insultando, burlándose, humillando como estrategia política, y que hay lecciones que sacar. Y quiero partir, Matías y José, que vamos a conversar, me imagino, pero con un autor que para mí es muy, muy favorito, que es Timothy Snyder, que escribió este libro que se llama Sobre la tiranía, que lo hemos comentado antes, 20 lecciones sobre el siglo XX. Él se dedicó a estudiar las tiranías en Europa, especialmente el nazismo, y ha sacado 20 conclusiones para evitar que, digamos, que la democracia colapse a ese nivel, porque él dice las democracias no caen de un minuto para otro, sino que se van degradando. Y fíjense que el punto 9 de este libro, que como les digo ha sido un bestseller en muchos países del mundo y traducido a muchas partes, es justamente el tema del lenguaje, ¿ya? Y lo que él dice finalmente es que hay que cuidar muchísimo el lenguaje, porque por una parte el lenguaje puede normalizar consignas y maneras de expresarse descalificatorias hacia el otro, que son funcionales a las tiranías de cualquier signo, ¿ya? O sea, primero, que es como una manera de enmarcar los debates que propende, digamos, hacia regímenes autoritarios y a la degradación del debate democrático. También dice él que, parte citando a un estudioso de los nazis, que dice que se preocupó de que se vio que Hitler normalmente usaba un lenguaje que deslegitimaba a la oposición todo el tiempo desde el principio. Cuando él hablaba de la gente, por ejemplo, siempre se refería a alguna gente y no a otra gente. Los encuentros siempre eran conflictos o peleas, y cada vez que alguien veía el mundo de otra manera, era una difamación del líder, en este caso de él, y también es parecido a lo que iba pasando con Donald Trump. Él va siempre estableciendo como un paralelo de lo que iba pasando en Estados Unidos, que obviamente no cayó en una situación así, pero que la veía como posible por la degradación del espacio público y en particular por el lenguaje. Ese es como un punto, yo creo que por eso este tema es importante. No es una anécdota, no es una trivialidad. No es una tontería, no es un detalle, este tipo
no
de...
No es superficial, digamos, no es solamente, no es oye, qué mal gusto, no se trata de eso. Se trata tiene poder, de poder destructivo en las democracias.
Tiene. Y está muy estudiado cómo la corrosión del lenguaje, de dos maneras. Primero, de ir, empobreciendo el lenguaje, como dice Agustín Esquella, justamente en una columna que publicó el lunes en el Mercurio, no sé si la leyeron, que se llama Cuestión de Palabra. Agustín Esquella, el gran profesor y candidato a constituyente, lo escribió antes de lo que pasó, pero es como que le calza como anillo al dedo. Justamente él dice, también, está muy de acuerdo con Snyder. Claro, en que hay dos maneras como las palabras, afectan la política, con un empobrecimiento y una degradación del lenguaje, que son cosas distintas. El empobrecimiento es ir usando cada vez menos palabras, repetir lugares comunes, algo que Snyder también dice que hay que evitar a toda costa, los ciudadanos y las ciudadanas, repetir consignas, repetir lugares comunes, repetir cosas que uno no sabe si son ciertas, que escuchó por ahí, que vio en redes sociales, sino que ser como bien consistente y bien sólido en el lenguaje que uno emplea y no repetir conceptos de otro en el fondo. Y lo más complicado, dice, es que ella es la degradación también, que la degradación, se lo voy a leer textual, es el otro tipo de daño que se causa en el lenguaje cuando lo empleamos de manera brusca, altisonante, grosera, combativa, como si las palabras reemplazaran a las armas que querríamos llevar en las manos para ir al ataque de nuestros rivales en creencias, ideas o modos de vida. Ese es el punto, es como una violencia ejercida no con las armas, sino usando las palabras, y que el problema, como dice Esquella, coincidiendo por supuesto con Snyder, es que es la causa del desprestigio de los políticos, de la actividad política, y podría continuar, dice él, con algo todavía peor, el desprestigio de la democracia como forma de hacer política. O sea, esa es la gravedad que tiene esto. Matías y José, ¿no?
Tal cual. Y en Chile yo no sé si ustedes lo perciben, más allá de Pamela Giles, que ha hecho sus performances en forma creciente y reiterada el último tiempo, no sé si ustedes lo ven en general, que empieza a asomar, o esto es un fenómeno aislado. No sé cuál es la percepción que tienen ustedes.
yo no sé, José, tú, pero yo veo que esto es algo que va, digamos, creciendo con el tiempo, porque es como una bola de nieve, ¿no? Y yo creo que aquí, Ana, o sea, si uno recopilara los insultos, ordinarieces, degradación del lenguaje, atropellos que se han dado en el puro Parlamento, uno tendría ahí, yo creo, que un libro completo de cómo se ha ido corriendo el límite, ¿no? El límite, que eso es lo grave, que cada vez se va corriendo más. O sea, que se tolera y se acepta ya no solo garabato.
O sea, yo creo que desde el vaso de agua de María Música en adelante, es que eso claro, fue súper. Y a mí sí, me llamó como. Es como el desacato así máximo a la autoridad.
Sí, pero era un estudiante, por último. Era un estudiante que grave como es.
Sí, pero no salieron muchos a defender. Es que por eso claro, te digo. Salieron electa, sí, claro. Pero salieron muchos a defenderla como. Entonces, desde ahí, yo creo que. No sé si ese es. Pero yo recuerdo eso como un hito. Y desde ahí, en escalada hacia arriba nomás, ¿no?
Yo creo que además, como dice, yo creo que mira, uno, si te digo, si uno se diera el trabajo de buscar todas las veces que se han garabateado, todas las veces que se han insultado dentro del puro Parlamento, encontraría un glosario completo y que va cada vez agarrando como bola de nieve. ¿Por qué también? Y esto se relaciona con lo que mismo Snyder y otros analizan, que son el fenómeno de las redes sociales. O sea, la cultura mediática actual, obviamente este tipo de declaraciones, frases, se reproducen, se viralizan en un segundo. Hace que mucha gente enrabiada con el sistema, con la política, canalice así su ira, lo cual es una manera muy mala de canalizar la ira, porque no canalizarla justamente, sino transformarla en una bola de nieve sin fin, porque entonces el que es ofendido contesta y hay una réplica y la gente en el fondo está en esta espiral de rabia y de agresión que no para, ¿no?
Pero esa espiral considera la necesidad de que alguien te conteste, pero hay una variable completamente distinta, que son aquellos que no se atreven a contestar porque no son capaces, en buena hora, de jugar ese partido. Exacto, es decir, bueno, hay una situación muy violenta e inhibitoria. Tú imagínate a un parlamentario, inventemos un parlamentario, una senadora, que es una intelectual, y que entra al Parlamento, que ojalá hubiera también, como hay de todas personas, ¿no es cierto?
Como lo hubo.
Que está acostumbrado a, qué sé yo, a diálogos académicos o a diálogos de mayor nivel de respeto, y tiene que enfrentarse, y tiene que... una persona en el Parlamento la insulta. ¿Qué es lo que hace? Que al día siguiente esa otra persona que está acostumbrada a otro nivel, a otro estándar, se inhibe porque no sabe pelear, porque no quiere claro, pelear. Entonces el acto de la violencia, yo le llamaría, guardando la proporción del término, un acto un poquito de terror, y generar un terrorismo. Si yo si tú te mueves y me criticas, yo te saco la madre. Si tú te mueves, yo te sigo y yo te descalifico. El día de mañana nadie se atreve a decirme nada.
Claro, un bullying, en el fondo.
Y
un
nadie
bullying,
se atreve claro, a decirle nada. Y que me perdonen, pero yo estimo que lo que está pasando, y lo converso con bastantes parlamentarios y todo, lo que está pasando un poco con Pamela Giles es que ella no solamente está subiendo el nivel de sus palabras, sino que está generando mucho temor en muchos que no se atreven a criticarla en nada, porque sienten que puede salir con toda su batería a decirle que es un tal por cual y es un no sé qué y no sé cuánto. Entonces la gente empieza a decir, ¿sabes qué? Prefiero ni me meto en las discusiones.
Claro, como pasar de pasar piola. Yo creo que ese es un tema muy esencial. Diría dos cosas yo, Matías, no sé la José qué opina, pero por un lado, esta vez sí le contestó Heraldo Muñoz y Gabriel Boric. Hasta ahora no he leído que otros candidatos o candidatas le hayan contestado, pero Heraldo Muñoz y Boric pusieron una línea roja acá, dijeron que no era el tipo de vocabulario, que no era la manera de referirse a los adversarios políticos, y me pareció también eso bien valiente, justamente por lo que estás diciendo tú del miedo que hay, digamos, a enfrentarse a este tipo de diálogo, digamos, tan complejo. Lo segundo que creo es que aquí hay personas que no van a contestar, quizás como dices tú, por temor, pero otras porque no quieren exponerse a ese tipo de diálogo. Yo recuerdo la historiadora Mary Baird, que es una gran historiadora británica, a ella un troll en Twitter le insultó, pero con algo también de un calibre tan grueso que no lo voy a repetir, y ella decidió contestarle, pero no contestarle en su nivel, en el nivel de ella, que es una profesora que estudia la historia clásica. Le contestó explicándole y diciéndole que quería entender por qué él era tan violento, por qué era tan rabioso, que en el fondo había un tránsito de la civilización hacia tener diálogos en que se respeta la dignidad de las personas. Lo hizo porque encontró que ella como profesora tenía el deber de hacer esa pedagogía, pero digamos que no todo el mundo tiene el temple o las ganas, digamos, de exponerse a que le llegue de vuelta algo que puede ser violento.
Puede llegar una bomba atómica, pues imagínate.
Eso es un Twitter de un anónimo. Cuando tenemos un ministro,
al final encontró el troll, claro, y es distinto. Pero
una
igual,
persona
digo, es
que mueve las
la
masas también. Porque,
sí, sí.
Porque acá, además, no es solamente en el caso de Pamela Giles en particular, no es solo ella que lanza las pachotadas. Además, tiene un grupo de seguidores muy fieles que le replican todas estas cosas en las redes sociales. Por lo tanto, el sentimiento de incluso de miedo puede ser de las personas que se le enfrentan, no es menor, o sea, y claro, y cuando suben tu dirección a las redes sociales o cuando empiezan a meterse con tu familia, claro, al final prefieres el silencio porque te están, claro, en el fondo te están amordazando y vas dejando espacio para que en el fondo se vaya imponiendo este estilo, porque sí, porque al final
yo
te sale nomás
mismo,
de ahí.
Sí, encuentro bien valientes a Heraldo Muñoz y a Gabriel Boric de haber puesto esto, porque obviamente se expusieron a todo lo que ustedes acaban de decir, y me sorprende que los demás candidatos y candidatas no hayan dicho nada, o sea, lo encuentro mal también, porque claro, en el fondo si es un país, un nuevo pacto social, obviamente que pasa por la dignidad y el respeto a todo. Quiero terminar diciéndoles que Agustín Esquella justamente dice que eso, que en el fondo dice, es probable que la pandemia esté haciendo lo suyo a favor de la ira, el destemple, la agresividad, la desmesura, el estruendo, el insulto y el maltrato. Y si así fuera, debiéramos preocuparnos por nuestro lenguaje tanto como lo hacemos con la posibilidad de contagiarnos del virus. O sea, en el fondo esto es muy grave. Y Adriana Valdés, que es la directora de la Academia Chilena de la Lengua, ha desarrollado una cantidad de columnas y trabajos y seminarios hablando del lenguaje que necesitamos para redactar una nueva constitución, que es el tema que yo quiero que hoy día tenemos que instalar. O sea, si vamos a escribir una nueva constitución, tiene que ser con un nivel de lenguaje, no en términos, o también, como dice Adriana Valdés en un seminario que fue a la Universidad Católica y que tengo acá su transcripción, no solo que esté redactado correctamente, no, gramaticalmente, como podría ser el interés de la Academia de la Lengua, pero ese no es el punto, sino que tiene que ser un lenguaje que favorezca la discusión de ideas, no el lenguaje de ahora que está siendo muchas veces vulgar, esto pasó antes de este episodio, así que no está relacionado con esto, reductivo en cuanto a vocabulario, y eso no favorece ni la discusión de ideas, ni la serenidad en la argumentación, ni un encuentro respetuoso entre personas que se consideran iguales, sino que al revés, promueve enunciados que niegan de partida esa igualdad, y justamente como dices que ella, el estallido social y todo, claro, tuvo que ver con un trato digno, pero, igualitario.
Claro, pero finalmente
un buen
también
trato para todos.
Claro, pero volvemos a la encrucijada también de la educación, o sea, cómo están aprendiendo, cómo estamos aprendiendo, le estamos enseñando a hablar a las nuevas generaciones, a nosotros mismos. Yo creo que también ahí hay un tema. Yo siempre pienso, mi abuelo era mucho más culto probablemente que mi papá, y mi papá mucho más que yo, y cómo viene para abajo, también ahí hay un rol de nosotros,
el lenguaje,
la escritura, claro, la forma de expresarse, claro, entonces ahí también hay un tema de cómo estamos nosotros interactuando socialmente.
Claro, y qué ejemplo estamos dando, pero claro, para terminar con Adriana Valdés, ella dice, el lenguaje en el que se redacta la Constitución debe ser en sí mismo una experiencia de igualdad y de dignidad, además de ser preciso y correcto. Yo creo que esa es la clave. Tenemos que empezar a hablar o exigir al debate político el nivel de debate y de diálogo que se requiere para escribir una nueva Constitución. Ni más ni menos que eso. Y eso creo que enmarca de otra manera el debate en torno a los insultos.
De todo sentido común lo que estamos hablando, no sé si compartido y usado, pero por lo menos que sea tema ya es interesante. Paula Escobar, como
veremos,
siempre.
Veremos si nos llegan insultos a nosotros.
No, si hay un muy buen remedio para evitar, para que no te insulten, no abrir lugares donde te insultan. Porque no
es
te
verdad.
Insulta a nadie como muy razonable, te insultan tipos muy anónimos y muy rabiosos, en fin. Bueno,
pero lo que hemos hecho es lo contrario de insultar, es reflexionar, así que
esa es la idea, pues se le dé un ratito.
Esa es la
Paula
idea.
Escobar, como siempre, mucho gusto y gracias.
Gracias, Paula.
Hasta la próxima semana, un abrazo.
Chau, chau. Y nosotros nos tenemos que ir ya, quedan 2 minutitos para las 8 de la noche, ya viene
Visionarios y Terapia Chilense.
Exactamente.
Sí. Así que una buena tarde por delante.
Arturo Fontén y Héctor Soto.
Y la José Che hoy día también.
Hoy día toca la José.
¿Sí?
Ah, mira tú. Vamos a escuchar con particular atención. Que tengan buen día. Hasta mañana.
Chao. Cuídense.
Chao.